El doctor Daniel Feinstein es el decano de la Universidad Hebraica de México y llega cada semana, cada viernes, a este Coffee Break y a Radio High con su ciclo de destellos.
Espacio denominado Destellos. El mundo vive con horror y con preocupación el ataque ruso de la Federación Rusa a Ucrania y todo el caos que esto implica a nivel de los mercados, las crisis humanitarias, las víctimas, el sacudimiento del mapa de Europa forjado después de la Segunda Guerra Mundial y después de la caída de la Unión Soviética. Todavía estamos en medio del proceso y no podemos evaluar con certeza cuáles serán las consecuencias y el impacto que esto tendrá en tantos planos, tanto políticos como militares, económicos, sociales y culturales. Lo que me ha llamado la atención entre los comentaristas, muchos de los cuales ni siquiera sabían dónde queda Ucrania antes del conflicto y ya se convirtieron rápidamente en expertos del tema, es que no he escuchado en prácticamente nadie referencias a una obra que en mi opinión es central para poder comprender lo que está ocurriendo. Me estoy refiriendo al importante y polémico libro de Timothy Snyder, profesor en la Universidad de Yale en Estados Unidos, llamado Tierras de Sangre, Europa entre Hitler y Stalin. Este libro generó un gran impacto historiográfico cuando fue publicado, porque es un estudio muy profundo de alguien que conoce las lenguas y la cultura de la época, y es un libro que analiza justamente la región que estamos estudiando, que estamos viendo. Y como dice Timothy Snyder en la introducción, en la Europa central y del este, a mediados del siglo XX, los regímenes nazi y soviético asesinaron a unos 14 millones de personas. El lugar donde murieron todas esas víctimas, las tierras de sangre, como él las denomina, se extiende desde Polonia central hasta Rusia occidental, a través de Ucrania, Bielorrusia y los países bálticos. Durante la consolidación del nacionalsocialismo y el estalinismo, entre 1933 y 1938, la ocupación conjunta germano-soviética de Polonia, entre 1939 y 1941, y la guerra posterior entre Alemania y la Unión Soviética, entre 1941 y 1945, esta región conoció un tipo de violencia contra las masas nunca visto en la historia. Las víctimas fueron sobre todo judíos, también bielorrusios, ucranianos, polacos, rusos y bálticos. La gente nacidas en esas tierras. 14 millones murieron en el curso de solo 12 años, entre 1933 y 1945, años durante los cuales Hitler y Stalin coincidieron en el poder. Fíjense lo que él describe, y está hablando fundamentalmente de civiles, no de militares. Es decir, estas zonas desde el este de Polonia hacia Ucrania, Bielorrusia, la frontera con Rusia, son lo que Snyder denomina las tierras de sangre, por el nivel de violencia. Por un lado, violencias causadas por ideologías, tanto la ideología nazi como la ideología comunista, que pretendían rediseñar el mundo con base a distintos valores ideológicos. No es que los actores actuales continúen las mismas políticas y sean de las mismas ideologías. Nadie está diciendo eso. Lo que estoy sosteniendo es que hay que entender que estamos hablando de territorios complejos con una tradición histórica de mucho tiempo, de violencias interétnicas, de violencias en aras de ciertas ideologías y que están acostumbradas a que cada tantos años ocurren este tipo de actos de violencia. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, y la creación también de las Naciones Unidas, la expectativa era establecer un nuevo orden político mundial que resolviera los conflictos por mecanismos de diálogo, de negociación, de mediación. Y esto se ha logrado en gran parte entre regímenes de carácter democrático. Y esta es una variable que hay que tomar muy en cuenta, porque interesantemente prácticamente no conocemos guerras entre dos países democráticos, verdaderamente democráticos. Tenemos conflictos entre dos dictaduras o entre una dictadura y una democracia, pero entre dos democracias, desde, digamos, por lo menos los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, no conocemos este tipo de situaciones. Y esta situación se vuelve a dar ahora en la que en Ucrania, un país democrático, en búsqueda de su nueva identidad, que era prácticamente un Estado sujeto y sometido políticamente a la Federación Rusa, encaró a través de las votaciones y las preferencias de la gente un proyecto más occidental de querer integrarse con la Unión Europea y poder desarrollar su economía, su política, sus derechos humanos frente a las políticas autoritarias que tienen países como Rusia y otros. Y acá vemos lo mismo, ¿quién desencadenó este proceso? Más allá de elementos justificados, geopolíticos, que pueda arguir a su favor la Federación Rusa, ha sido un régimen autocrático encarado en este momento por la figura de Putin, alguien que viene de la cultura de los servicios secretos, de la KGB, y de estar acostumbrado a gobernar en un país que nunca ha tenido realmente democracia, desde la época de los zares, pasando por la época de la Unión Soviética hasta ahora. Rusia nunca ha tenido realmente un régimen democrático y están acostumbrados a regímenes de figuras poderosas, de líderes que toman decisiones casi en forma absoluta, que pueden generar la alteración de la vida de millones y millones de personas, como es en este caso. Lo que me parece interesante y relevante de la relectura o lectura del libro de Snyder es que en estas regiones se cometieron algunos de los peores crímenes de la historia humana, y Ucrania fue uno de estos escenarios, tanto de las hambrunas forzadas que generó Stalin, digamos, a comienzos de los años 30, con base a sus políticas económicas de exportar trigo y tener trigo a costa de los propios campesinos que la cultivaban, como posteriormente con las matanzas causadas tanto por los nazis, fundamentalmente contra la población judía, pero también contra otros sectores, digamos, de como mencionamos, de bielorrusios, ucranianos, polacos, rusos y gente de los países bálticos. Nuevamente vemos que en esta región de Europa Central, un país que es el gran granero de Europa Central, vuelve a convertirse en una tierra de sangre. Y nuevamente esto tiene que ayudarnos a reflexionar acerca de la importancia de la cultura democrática y los regímenes democráticos, porque nunca hemos visto que dos regímenes democráticos entren en una guerra como tal. Y esto es muy interesante y muy significativo, porque la guerra está justificada como la última alternativa cuando fracasan todas las demás soluciones, y no como la forma para expandirse a costa de los demás, violando la normativa internacional, como lo vemos en este caso. Esperemos que las cosas evolucionen en una forma favorable y que este conflicto, que se sitúa en un entorno que adecuadamente Timothy Snyder denomina tierras de sangre, pueda convertirse, gracias a la intervención de los fundamentales actores, en unas tierras de paz.